2018. San Juan, capítulo 18. La palabra de Dios dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se le llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está en mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres uno de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender que tu muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo ningún delito, en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a meditar los versículos del 2, del versículo 2 al versículo 9. Y nuestro tema esta tarde es el retrato de un traidor. El retrato de un traidor. Nuestro versículo menciona el nombre, empezando tanto el versículo 2 como el versículo 3, y se vuelve a mencionar tres veces, se menciona el nombre del traidor, y siempre que se le nombra en la escritura se hace alusión a que él era quien le iba a entregar al Señor Jesucristo. Su nombre es Judas. El Señor Jesucristo había elegido a 12 hombres para que estuvieran con él, hombres todos comunes y corrientes, hombres llenos de luchas similares a las nuestras, y 11 son de aliciente para nuestra vida espiritual, y este es para una advertencia a la reflexión, para poder reflexionar como somos invitados frecuentemente en la escritura. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. O como el apóstol Pablo invita a los hermanos de Corinto y a todas las iglesias en el mundo, en todas las épocas: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué esto es así? Porque siempre dentro de la iglesia, no todos en la iglesia necesariamente son de Cristo. Recuerde que alguna vez los discípulos le dijeron que se arrancaba la cizaña, y el Señor dijo que lo dejaran así, no sea que intentando arrancar la cizaña arrancaran también el trigo. Solo el Señor, que es conocedor de corazones, puede determinar la condición espiritual de las personas que están dentro de la iglesia. La Biblia dice que no todo Israel es Israel, ni todos los descendientes de Abraham pues son hijos de Abraham. Y aún dentro de los discípulos, de los apóstoles, pues vemos que no todos los apóstoles son apóstoles. Y este pasaje nos trae el retrato de una persona, el retrato de una persona que frecuentemente ha sido duramente estigmatizada. Damos gracias a Dios porque yo espero que Dios nos está enseñando con su palabra a entender quién es el hombre, a entender la doctrina de la depravación humana. No vamos a estudiar acerca de una persona de la cual nosotros somos mejores. Vamos a estudiar acerca de una persona que solo hay una cosa que nos hace diferentes de él. Y eso, lo único que nos hace diferentes, es la rica misericordia de Dios. Éramos lo mismo que los demás, traidores. Habiendo nacido en Adán, nacemos traidores, aborrecedores de Dios, odiando a Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que lo único que nos hace diferentes es que Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Lo que Judas hizo es algo que no está, no somos gente hecha de otra carne y mejores que Judas. No es algo que nosotros no podemos hacer. Cada persona que va al infierno va justamente por no valorar, por no ver al Señor Jesucristo como aquello que es en verdad precioso y que es verdaderamente digno. Y nos hace reflexionar en varias preguntas en la vida de Judas, el traidor. Primero nos hace reflexionar en que cuál es el motivo por el que nosotros hemos venido a Cristo. El motivo es importante, porque el Señor Jesucristo es digno. Hoy día hay mucha gente que de pronto parece buscar al Señor Jesucristo. Y algunos van a lugares donde quieren buscar al Señor Jesucristo porque les dicen que si vienes a Cristo vas a parar de sufrir. Otros vienen al Señor Jesucristo porque ven que hay algo que Cristo les puede ofrecer. Quizá la mayoría de sus discípulos empezaron a seguir a Cristo y no con una perspectiva totalmente correcta. Y cuando nosotros empezamos a mirar esto, esto nos va a hacer responder a varias preguntas que son necesarias responder a la luz de la Escritura y reflexionar en los grandes privilegios que el Señor nos ha dado. En verdad, Judas fue una persona que Dios le dio ricos privilegios. Él pudo estar humanamente hablando tan cerca como puede ser posible del Señor Jesucristo. Las profecías hablan de él como alguien que íntimo, su familiar, como alguien que comunicaba dulcemente los secretos. Y esto es en verdad un privilegio. Si habláramos en términos de iglesia, podríamos decir que Judas estuvo en la mejor iglesia. Podríamos decir que Judas tuvo de pastor al buen pastor. Podemos decir que Judas pudo escuchar a aquel príncipe de los pastores que predicaba de una manera expositiva la palabra de Dios. Tuvo el privilegio de escuchar las mejores predicaciones que se han predicado bajo la tierra. Esos fueron los privilegios que tuvo Judas. Creo que compartimos muchos de esos privilegios. Vivimos de este lado de la cruz. Vivimos ya después de que Cristo ha ascendido a la gloria, ha consumado la salvación, el Espíritu Santo ha venido ya a esta tierra. Luego entonces, pues yo creo que estamos en similitud de privilegios. Y cuando pensamos en todo esto, tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo primero que podemos mirar allí? Y lo primero que nos presenta el pasaje es el nombre. El nombre del traidor. Su nombre es Judas Iscariote. Y probablemente sus padres, cuando él nació, tenían muchas expectativas acerca de él, porque su nombre significa Jehová guía, o guiado por Jehová. Irónicamente, pues no ha habido persona que se haya hecho más evidente el que fue guiado por su padre, y su padre era justamente Satanás, porque dijo Jesús: vosotros, vuestro padre, diablo, lo sois, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Un hombre que aunque su nombre significaba guiado por Dios. Otra, cuando pensamos en el complemento de su nombre, Iscariote, y su nombre Iscariote, pues significa simplemente un hombre de un lugar determinado. La primera parte de su nombre es hombre de. Y más que un apellido, la palabra Iscariote hace referencia al lugar de donde él era. Si Judas fuera de Yucatán y específicamente de Mérida, pues sería Judas el Meridense. Si fuera de Ixcocó, pues Ixcocobense. Lo que dice el nombre Iscariote es que era de una ciudad que se llamaba Quillot y que era una ciudad que estaba en la parte sur de Judea. Él era el único de los discípulos que no era de Galilea. Y la Biblia no dice mucho acerca de él. El apóstol Juan registra el lugar de donde él era y nos lo menciona en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan. versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que ahí se nos menciona a su padre, que era Simón, un hombre bastante común en aquel tiempo. Dice que Judas Iscariote, hijo de Simón, no se nos dice demasiado. Lo único que sí es que era probablemente el único de los discípulos que, aparte de no ser de Galilea, era de Judea, y era, por lo tanto, pues muy probablemente de la misma tribu de la cual descendía el Señor Jesucristo, que es, sabemos que el Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, y probablemente de ahí la conexión de las profecías que dice mi íntimo, mi familiar, con quien comunicamos dulcemente los secretos. Su nombre es Jehová Guía. Ahora, la otra cosa que el versículo, el pasaje, nos enseña acerca de Judas es, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y nos habla aquí de un cierto conocimiento que Judas tenía. A pesar de haber gozado del privilegio de estar con el mismo príncipe de los pastores, de haber tenido personalmente al buen pastor, él aprendió y conoció muy poco. No obstante, él tenía una enorme responsabilidad por su condición espiritual, total responsabilidad, y es que él aprendió el lugar donde se reunía el Señor Jesús. Él aprendió ciertas costumbres del Señor Jesús y de los discípulos. Recuerde que Jesús, desde el principio, dice el apóstol Juan, capítulo 2, cuando él convirtió en el agua en vino, dice, este principio de señales hizo Jesús y mostró su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Judas tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. Estuvo viendo la gloria de Dios, sin embargo, la dureza de su corazón duro hacia el Señor, su corazón engañoso y perverso, su corazón dominado por la idolatría, le había cegado los ojos. Dios de este siglo le había cegado el entendimiento para que no le resplandeciera la luz del Señor Jesucristo. Y pues él no pudo hacer más que recibir por algunos meses un poco de educación teológica. Es probable que él podía hablar teológicamente correcto. Es probable que él podía expresarse de una manera correcta. Muy probablemente lo hacía, porque una de las cosas que caracterizó la vida de Judas es que él era un maestro. Un maestro destacado en el arte de la hipocresía. Mantuvo todo el tiempo la apariencia hasta el final. Cuando el Señor Jesús hablaba de manera bastante clara acerca de su naturaleza, acerca de su carácter y de sus intenciones, el apóstol Juan registra y dice que los demás discípulos no entendían y no captaban qué era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Engañó a los otros 11 apóstoles, pero nunca a aquel que dice que él escudriña la mente y el corazón. Nunca aquel que no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. A él nunca le pudo engañar. Todas las cosas están desnudas a los ojos del Señor Jesucristo, a aquel que nosotros tenemos que dar cuenta, aquel que se mueve en medio de los candeleros de oro, cuya mirada es penetrante, dice el apóstol Juan, sus ojos son como llama de fuego. A él jamás le pudo engañar. Él pudo, a pesar de que el Señor estaba mostrando su gloria, él vio la resurrección de Lázaro, él vio cada una de las señales que el Espíritu Santo dio al apóstol Juan de escribir para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La otra cosa que nos muestra el pasaje aquí es su traición. Lo que termina relatando el apóstol Juan aquí es la consumación de su acto de traición. El venir, él definitivamente no conoció a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios. Él era similar a las personas con las cuales terminó a asociándose. Los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Judas se caracterizaba y terminó asociado con ellos. Y por amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, tenía ojos y no veía. Una de las cosas trágicas de Judas, Judas, como todo ser humano que nace en esta tierra, nacemos adoradores. Lo que nosotros tenemos que decidir no es si vamos a adorar o no vamos a adorar. Nacemos y estamos adorando desde la cuna hasta la tumba. Lo que hay que responder es, ¿a quién vamos a adorar? O adoramos al Dios vivo y verdadero, o adoramos al Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe, al único soberano y sabio Dios, o terminamos adorando a un ídolo que puede ser hecho con manos, puede ser un ídolo forjado en nuestra imaginación. Y algo triste es que el único Dios vivo y verdadero, dice la Biblia hablando de nuestro Dios que está en los cielos, dice todo lo que quiso ha hecho. Pero dice después, los ídolos de las naciones, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y dice en versículos, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera en ellos confía. Y la escritura, con justa razón, el apóstol Juan concluye su primera epístola con una expresión que dice, hijitos, guardados de los ídolos. Judas estaba lleno de idolatría y sus ídolos le habían cegado. Tenía ojos y la gloria de Cristo, vimos su gloria, dice Juan, gloria unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero sus ojos no le permitían ver la gloria de sus ídolos, habían cegado sus ojos. Y él no podía ver la gloria de Cristo por causa de la pureza de su corazón. Lo mismo que el Señor usa para atraer a los suyos, para mostrarles cuán pecaminosos son. Es lo mismo cuando el Señor nos pasa por alto y nos deja responder conforme a nuestra naturaleza, esa misma gloria que endurece. El Señor es como mostrando su gloria para Faraón. Y Faraón, cuando dolía lo que él veía, empezaba a chillar y pedía que Moisés viniera y orara. Y una vez que estaba aliviado, su corazón se endurecía y se endurecía. Y era la gloria de Dios que se le estaba manifestando. Dios le mostró su gloria. A Isaías, el Señor le mostró su gloria en el templo. Cuando él vio la gloria de Dios, él vio cuán depravado era. Y él clamó al Señor. El Señor quiso mostrarme su gloria y él clamó, ay de mí, que soy muerto. ¿Qué es el trasfondo que hay detrás de esta traición? Esta traición que está aquí descrita, dice que aparece Judas, que sabía dónde se podía encontrar al Señor Jesucristo, que aparece con una compañía, de verdad no conoció nada. El Señor Jesús había dicho, bienaventurados los pacificadores, y él creyó la idea común de que estaban esperando enfrentar lo peor. Por eso trajeron una compañía que mínimo andaba alrededor de 600 soldados romanos, más alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos en el versículo 3, y con palos, con armas. Y se piensa que ese día era el cuarto día de la luna llena, y el Señor vinieron como para tratar de estar encontrando al Señor si había cuevas o debajo de árboles. Vino pensando tomar al Señor Jesucristo por sorpresa. Vino intentando sorprender a aquel que seguramente Judas escuchó el testimonio de la mujer samaritana. Que dijo, debe haber un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y eso había impactado a esa mujer. La gloriosa omnisciencia, omnipresencia del Señor, el que todo lo sabe, tanto lo que es en el pasado como lo que es en el futuro. Ese testimonio que se parecía al del salmista cuando escribe Salmo 139, dice, aún está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, detrás y delante te rodeaste, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y ese Judas pensando sorprender al Señor Jesucristo y trayendo gente armada, creyendo lámparas y todas las cosas, y innecesarias. Él no podía sorprender al Señor porque él, pero él pensaba que podía sorprender. Él no conocía al Señor. Él no conoció al Señor. Sus ídolos habían cegado sus ojos. Su adoración idólatra, su corazón entregado a la avaricia, había marcado su sentencia final. Y quisiera que pudiéramos mirar qué es lo que llevó a Judas a terminar de esta manera. ¿Cuál es el trasfondo de Judas? Hermanos, puede ser que hayamos empezado a buscar al Señor Jesucristo por motivos equivocados. Pero es importante que cuando resplandezca la luz de Cristo, aprendamos a mirar. Seguramente, si es misericordia se revela a nosotros, nuestros motivos cambiarán, no importa que hayan sido equivocados. Porque aprenderemos algo, que Cristo es digno, que no importa, Él ha prometido dar salvación a todos los que vienen a Él. Pero una cosa es segura, y es que cuando Él se nos revela, podemos entender que Él es digno, ni siquiera porque Él nos ofrece la salvación, aunque Él no nos salvara, Él es digno. Él es digno de recibir la gloria, la honra, el honor. Él es el único inocente, santo, puro y eterno Hijo de Dios, a quien toda la creación debe darle toda la gloria y toda la honra, y mucho más cuando Él nos creó justamente para esto.
Amén.
En el tiempo que el Señor Jesucristo vino, había una gran expectativa mesiánica. Y desgraciadamente los líderes que instruían al pueblo habían desviado y habían convertido, pensaban ellos en su engaño. Ellos habían tratado constantemente y tenían mucho más temor a las interpretaciones de la ley que a la misma ley de Dios. Ellos creían y eran más fieles a sus interpretaciones de Moisés que en verdad a la ley de Moisés. Ellos decían que Moisés les había dado permiso para divorciar a sus esposas por cualquier motivo, pero esa era su interpretación que ellos daban de Moisés. Eso no era lo que Moisés había enseñado. Y por ese estilo habían distorsionado, y ellos tenían un concepto de Dios que no era el Dios que se revela en la Escritura, sino habían agarrado versículos para hacer un Dios como ellos les gustaba que era Dios, un Dios que se parecía mucho a ellos, un Dios que no veía el adulterio como adulterio. Pero que el Señor Jesús les tiene que corregir y les tiene que decir que el adulterio no es necesariamente consumar un acto físico. El Señor Jesús les tiene que decir: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y el Señor les tiene que hablar del espíritu de la ley, porque ellos habían hecho a Dios y a su ley conforme a sus propios caprichos. Ellos aparentaban creer en Dios, pero ese no era el Dios de Israel. No era el verdadero Dios de Israel, porque si ellos creyeran en el Antiguo Testamento y ellos estuvieran honrando al Dios de Israel, lo hubieran reconocido. Pero ellos adoraban un ídolo que habían hecho en su corazón. Por eso ellos crucificaron al Señor de la gloria, por la dureza de su corazón. Es probable que la mayoría de los discípulos empezaron a ver y veían el cumplimiento de Jesús de todas las profecías del Antiguo Testamento, pero lo habían llevado a un punto en que ellos no pasaban de ver simplemente cosas terrenales. Habían llegado a un punto en que ellos no miraban que su verdadero problema era el pecado. Ellos habían llegado a un punto en que no entendían que su verdadera necesidad era conocer a Dios, conocerle y entender que yo soy Jehová. Ellos creían que su problema más grave era un problema político. Ellos estaban esperando que Mesías iba a venir y entonces iba a sacar a los romanos, iba a poner su trono. Y esa era la expectativa. Por el transcurrir del tiempo, Dios fue hablando a sus corazones. El Señor Jesucristo fue mostrando su gloria. Llega un momento en la vida de Judas, que está replicado en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y no lo vamos a leer todo, porque es muy largo. Muy probablemente, él, al igual que los demás, venía con expectativas incorrectas, pero el Señor les empezó a revelar que la naturaleza de su reino, el Señor les empezó a revelar su verdadera necesidad. El Señor empezó a abrir sus ojos. Pero hay algo que caracterizaba la vida de Judas Iscariote, y él amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Él tenía dentro del círculo de los discípulos un lugar de privilegio. El Señor había privilegiado de ser administrador, el tesorero, y él era cercano al Señor Jesucristo. Quizá él se trataba de pensar que incluso somos de la misma tribu, somos medio parientes. Y él pensaba que Jesús iba a establecer el reino. Y él pensaba que, bueno, él pues, probablemente iba a ser el tesorero del reino. Y pues siendo tesorero del reino, pues él estaba pensando en tener, viendo todo el asunto desde una perspectiva como lo miran hoy día nuestros políticos, pensando en tener posición, dinero, bienes materiales. Resulta que la gente entendía lo mismo y de pronto el Señor Jesús bendice el pan y come, y al día siguiente toda la gente viene a buscar a Jesús porque le querían hacer rey, porque igual en aquellos tiempos pues el partido que les daba de comer pues se debía gobernar. Y el Señor Jesús los enfrenta y les dice: el Señor no deja que lo haga el rey. Y el Señor empieza a marcar muy claro algo, y empieza a hablar de que él es el maná que descendió del cielo, que él es el pan de vida, que trabaja no por la comida que perece, sino por la comida eterna permanece. El Señor es directo y les dice: ustedes están equivocados, ustedes me están buscando no porque vieron la señal y creen que yo soy el Hijo de Dios, sino porque comieron pan y llenaron su estómago, y ustedes ya pensaron que ya lo hicimos, ya tenemos a alguien que nos dé comida gratis, así que vamos a hacerlo rey. Y el Señor Jesucristo llama su atención a la realidad de su reino. Y es notorio que en ese capítulo 4 el Señor Jesús llegó a un momento en que había muchos discípulos que empezaron a irse. El Señor Jesús, contrario a mucha gente en las iglesias, hoy día hay muchos líderes de iglesias que están preocupados, tratando de suavizar el mensaje para que la gente no se vaya. Pero el Señor Jesús les dice: ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna.
Amén.
Pero en ese mismo contexto, vamos a leer algunos versículos. Y es, dice, después de haber dicho todo eso, el Señor Jesús dice, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y aquí el Señor Jesús empieza a hablar directamente y empieza a mencionar a Judas. Dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Después va diciendo que muchos le dejaron de seguir. Después viene la confesión de fe de Pedro. Y después en el versículo 69, versículo 70, dice: Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Y abiertamente el Señor, el Espíritu Santo, guiaba a Pablo a escribir los hechos que ocurrieron. El Señor está marcando que esta ocasión seguramente marcó algo en el corazón de Judas. Empezó la desilusión porque empieza a entender que Cristo no tiene la intención de hacerse rey. Él tenía toda la intención de que Cristo se hiciera rey y él fuera el ministro de finanzas. Después vamos a saber por qué quería ser el ministro de finanzas. Él era un hombre cuyo ídolo era el dinero. La avaricia llenaba su corazón. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto nos debe llevar a reflexionar en el asunto que dice: imagínese el salmista que escribe el Salmo 119, a pesar de lo que Dios le guía a escribir, el clamor y el deseo de su corazón por Dios, por su palabra, él le dice: Señor, guárdame de la avaricia. Guárdame de la avaricia, haz que yo anhele tu palabra, haz que sea mejor tu palabra que millares de oro y plata. El peligro de la avaricia, el Dios de Judas era el dinero, por eso tenía cegado los ojos. El Dios de Judas era posición, era sobresalir, era resaltar, era ser alguien dentro del reino. Estaba totalmente desencaminado, no era la gloria de Cristo, no era Cristo lo más precioso para él, sino era trabajar en ese ritmo. No vengas a Cristo porque Él puede componer tu matrimonio. No vengas a Cristo porque Él puede sanar tus enfermedades. Ven a Cristo porque Él es digno. Ven a Cristo porque Él es Dios que se hizo hombre. Ven a Cristo porque entiendes que tu gran problema no es tu enfermedad física, tu gran problema no es social, no es político. Ven al Señor Jesucristo porque tu gran problema es tu corazón engañoso y perverso, tu corazón pecaminoso, y que el único que puede cambiar tu corazón es el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo el Señor Jesucristo. Solamente Cristo te puede hacer nacer de nuevo. Solo Cristo puede quitar tu corazón de piedra. Los años de estar yendo al Getsemaní y de ir cada vez que Cristo va y estar ahí cerca de Cristo y comunicar dulcemente los secretos no pueden transformar tu corazón, a menos que creas en el Señor Jesucristo como Él mismo se revela. Pero el Cristo que se reveló a Judas no le gustó. Judas no le gustó un Cristo que no le iba a dar poder económico. A Judas no le gustó un Cristo que no le iba a dar una posición. No era el único que estaba desencaminado. Hubo momentos en que otros discípulos vinieron con su mamá a pedir que les diera un lugar, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Podemos tener momentos desencaminados, pero hay algo que el corazón de Judas empezó a desilusionarse del Señor Jesucristo. Judas empezó con enojo en su corazón y a mostrar la naturaleza del hombre. El hombre natural aborrece a Dios. A él no le gustaba un Cristo que predicaba un evangelio de paz. Un Cristo que predicaba decía, tu problema no es la esclavitud que tienen los romanos sobre ti. Un Cristo que decía, tu problema es que eres esclavo del pecado. Un Cristo que decía, si el Hijo te da libertad del pecado, vas a ser verdaderamente libre. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a servir. Ese Cristo a él no le gustaba. Él amaba a un Cristo que había hecho en su cabeza. Aún quizá podía apoyar con algunos versículos y decir que creía en el Cristo de la Biblia. Pero él no estaba creyendo. Tenía ciertos versículos que le ayudaban a probar que su Cristo era el de la Biblia. Pero en verdad no creía en el Cristo que se estaba revelando ante sus ojos. Empezó a amargar su corazón. Después, el otro lugar donde vemos al Señor, vemos a Judas. Es en el capítulo 12. Quizá él se contentaba diciendo, bueno, tal vez no estoy entendiendo bien. Tal vez lo que hay que tener es un poco de paciencia. Y aquí viene la gota que derrama el vaso. Capítulo 12 del Evangelio. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 2 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto y quien había resucitado los muertos. Hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, en los otros evangelios está y dice que no solo él, pero aquí el Espíritu Santo guía a Juan, porque se ve que él es el que encabezó, el que lideró, porque dice en los otros evangelios que Juan es el discípulo se enojaba. Pero aquí el Espíritu Santo guía a Juan, que en su momento Juan tampoco se daba cuenta. Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice acá: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No es que él tenía cuidado de los pobres, él era un maestro de la hipocresía. Él sabía cómo disimular su mala acción. Engañó a los discípulos. Los discípulos pensaron cuando le dijo Jesús que lo que fuera a hacer lo hiciera pronto, que era porque iba a comprar lo que necesitaba para la Pascua, o que le dijo que llevara a los pobres, porque tenía una apariencia de piedad, podía engañar y mantuvo engañados a los discípulos. Juan escribe esto bastante tiempo después, con la iluminación del Espíritu Santo que lo empieza a guiar. Y aquí hay algo, aquí fue la gota que derramó el vaso, porque 42 mil pesos de ofrenda. Y hizo rabia, porque el ídolo del dinero controlaba su corazón. Estaba enfurecido, casi que levanta algunos ojos tras él, porque una mujer traba una ofrenda de 42 mil pesos, 300 denarios. El salario mínimo en México hoy día es 142 pesos. Si usted lo multiplica por 300, son una ofrenda de 42 mil pesos. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer hacer semejante desperdicio de dinero? Eso se pudo haber dado a los pobres. Por la gracia de Dios podemos decir qué payasada. Pero aquí, fingiendo ser piadoso, aparentando ser totalmente piadoso, un hombre misericordioso y compasivo que pensaba en los pobres, pero el Espíritu Santo no se le puede mentir, así como Ananías y Safira quisieron mostrar ante la iglesia cuán piadosos eran, pero no pudieron engañar al Espíritu Santo de Dios que eran fulminados. El Espíritu Santo aquí le muestra al apóstol Juan y a la iglesia cuál era la verdadera intención, cuál era el ídolo de su corazón, que era el dinero lo que controlaba su corazón. Y él estaba enojado porque se le perdió la oportunidad. Y él, cuando faltaba el dinero de las ofrendas, pues la justificación que decía, pues este fue para los pobres. Y si uno era el pobre, era, pues el pobre era él. Y estaba enojado. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? Todas esas cosas nos deben llevar a la reflexión. ¿Qué produce en mí cuando veo a algún hermano en Cristo dar generosamente una ofrenda para hacer bien al cuerpo de Cristo? Eso causa molestia en mi corazón. Me molesta en mi corazón ver cómo otras personas muestran amor por lo que les da y cómo administran lo que Dios les da. Peligro. ¿Sabe? Estaba reflejando, el dinero estaba controlando su corazón. Era un hombre que estaba lleno de avaricia, un deseo desmedido por tener bienes materiales. No es que en sí sea malo tenerlo, pero eso controlaba su corazón. Eso le estaba llevando a conflicto con el mismo Señor. Eso estaba causando una amargura en su corazón. Y lo que derramó la gota del vaso es que Jesús le dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y aquí fue la causa y el odio salió de su corazón. Este Cristo no me gusta. Un Cristo que está diciendo que lo van a sepultar. Yo no quiero ese Cristo. Yo quiero un Cristo que se va a sentar en mi trono. Yo quiero un Cristo con quien yo lo he hecho en mi propia cabeza. Ese no es el Cristo en que yo creo. ¿Y cómo sabemos que aquí se derramó la gota? Porque después de esto, los otros evangelistas, usted puede ver en su casa, dice que él salió y se fue a hablar con los escribas y los fariseos. Y les dijo, ¿qué me van a dar? Y yo se los entrego. Y ellos estaban felices. Estaban felices porque en una celebración de la Pascua había más de 1,000,000 de gente, todos muy idénticos. ¿Cómo iban a identificar en 1,000,000 tantas personas a Cristo? Pues ahora ya tenían a este que lo conocía perfectamente. Y había dado la señal y cómo él se los iba a entregar. Y cumpliendo la profecía le ofrecen, pues él pensó, bueno, este Jesús ya me hizo perder 3 años de mi vida. Siguiente, y resulta que no voy a ser ministro de finanzas. Resulta que él se está preparando para que lo entierren. Y bueno, pues se perdieron 42 mil pesos. Pues aunque sea 142 o 30, aunque sea el salario de un mes, que es lo que le dieron por entregar al maestro. El salario de un mes de un jornalero, por lo que cuesta un esclavo. Y él le dio al maestro. Y mantuvo. Hay otros pasajes que estudian en su casa, luego vamos a ver el capítulo 13. Jesús hace varias referencias hablando directamente. La hipocresía estaba allí, al punto de que el Señor Jesús está hablando y el Señor habla ya directamente. Y él dice la Biblia que los discípulos se entristecieron. Y él, pues, tuvo que aparentar que se entristeció. Él no podía quedar atrás. Él era un maestro de la hipocresía. Y él dice: seguidnos. Había que ponerse igual que todos, pero el Señor sabía lo que había en su corazón, y el Señor le dijo claramente, y el Señor estuvo hablando, y hasta el final el Señor volvió a mostrar su gloria. Cuando vinieron a buscarlo, el el Señor hizo una demostración de su presencia gloriosa. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, si ustedes su Biblia, dice que sucedió, se cayeron. Pero era tal dureza en su corazón que se puso de pie como faraón y siguió adelante en su plan. Era tal dureza en su corazón que la señal para entregar al maestro Juan no la dice. En realidad, esa señal ya no era necesaria. Jesús no se iba a andar escondiendo. Jesús salió y dijo, yo soy. Sin embargo, aunque no era necesario, él siguió en su obra teatral, en su hipocresía, y besó al Señor Jesucristo. Con un beso entregó al Señor Jesucristo, porque pues, eso no lo hacía quedar mal. Pues yo aparecí acá y pues, se encontraron todos estos, pero yo sigo siendo tu amigo. Así que yo te beso. Total, el Señor Jesús se supone en su pobre mente, no sabía algo que él también debería saber, porque era parte de toda la profecía mesiánica, estaba ya en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, por supuesto que sabía, pero él mantuvo eso hasta el final. Y al final él va y tira las monedas en el tesoro del templo y dijo algo sobre él que es remordimiento. No por arrepentimiento. Murió bajo el engaño de sus ídolos, ciego, torturado por sus ídolos. Para Judas hay algo que era importante. ¿Sabe qué era importante para Judas? Su reputación. ¿Cómo ahora que se descubra que yo ya, aunque lo que sé, ya es más que evidente que yo soy? Resulta que además es inocente. ¿Y cómo yo hago para regresar ahora? O sea, ¿dónde queda mi reputación? Él sabía, en cierta manera, que el Señor Jesucristo también lo había descubierto sus malos manejos. Estaba tan preocupado por su reputación, que era tan importante para él, que fue y se ahorcó. Hermanos, reflexionemos. Estamos adorando al Dios de la gloria. Es para nosotros tan importante su gloria, su honra, su honor, sus mandamientos. ¿O es para mí más importante que tenga la gente de mí? Yo tengo que vivir cubriendo siempre las apariencias. No importa que alguien enoje con el Señor desde hace bastante tiempo, porque venía enojado y amargado contra el Señor, porque veía que el Señor, el Rey, iba avanzando no a lo que él imaginaba e interpretaba, sino a la revelación verdadera que el Señor estaba dando en cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. ¿Qué tal nuestra actitud hacia las riquezas? Dios es bueno, nos da todo en abundancia para que las disfrutemos, pero los ricos de este siglo manda que no pongan su confianza en las riquezas. ¿Qué tan frecuentemente es fuente de conflicto el manejo de las riquezas? Quizá él pensó al final, bueno, desperdicié 3 años de mi vida para seguirle, algo debo de ganar. Y se sentó a hacer sus cálculos financieros y dijo, bueno, pues, aunque sea 30 monedas de plata. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Hermano, lo más importante no es mi reputación, lo más importante es la gloria de Dios, lo más importante es no gloriar en tu nombre, sino gloriarnos en su nombre. Lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No tengo que parecer mejor de lo que realmente soy. La salvación del Señor llega cuando el Espíritu Santo te da vida. Cuando el Espíritu Santo te da vida, lo primero que te manifiesta es cuán pecador eres. Y entonces sales corriendo sin tratar de taparte, porque te hace entender que nada te puede cubrir. Porque lo que de verdad importa no es la mirada de la gente, no es la mirada de la iglesia, no es la mirada de nosotros 11. Porque en verdad importa es la mirada penetrante del Señor, aquel a quien todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Esa es la mirada que en verdad importa. Entonces venir así como estoy, como un mendigo, reconociendo que no hace falta tratar de taparme con hojas ni hierba, porque Cristo ha ganado justicia para los suyos. Y poder venir juntamente, no como no como Judas, sino como el apóstol Pablo, que dice: ay, yo en mis miedos estaré, que el mal que no quiero, eso hago. Y entonces, en lugar de tratar de mostrar cuán bueno soy, viene diciendo: miserable de mí, yo soy miserable, yo no confío en mí, ¿quién me puede librar? Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque Él me libra del pecado. Venimos juntamente con el apóstol Pablo diciendo: palabra bien digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Libertad, el Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Hermano, estás ya disfrutando de libertad. La libertad trae descanso. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. En Judas nunca hubo descanso, y por eso pensó encontrar un descanso de una manera falsa. Nunca hubo humildad, terminó lleno de remordimiento, atormentado por sus propios ídolos. El ídolo de su reputación, de su prestigio, no lo dejó más en paz. Pero Cristo ofrece libertad, y esa libertad es descanso. Hermano, el pecado y el pecado de no entender la justificación en Cristo destruye la vida. La gente trata y lucha por cumplir una apariencia y eso es desgastante. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que te desgastes, es que te engañes, que ofendes al Señor, es que menosprecias lo que Cristo hizo. Es igual que vender a Cristo por 30 piezas de plata, tratar de mostrar cuán bueno eres. No hace falta, hermano. No hace falta ni. Solo hay una vestidura que puede vestir. Así como no sirvieron las hojas de higuera, sino un cordero inocente fue degollado y se quitó su piel para cubrir a Adán y Eva. Es una figura. Lo que Cristo ha hecho es lo que te puede cubrir. Y la mirada que importa, de la mirada de que verdaderamente importa, de la mirada del Rey, del Rey y Señor de Señores. Esa es la mirada que importa. Y para encontrarse allí, hay ya una vestidura, y es la vestidura de la justicia del Señor Jesucristo, esa vestidura que es mayor que la de los escribas y fariseos. Hay una perfección, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y esa perfección es la del Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo. Tenemos privilegios similares a los que tuvo Judas. Dios nos guarde de terminar como Judas. Que Dios extienda su misericordia. Y nadie que ha estado en la Iglesia Bautista de Manuel, oramos que nadie de nosotros tenga que terminar de una manera triste, con sus ojos cegados por la idolatría. Venga, Señor Jesucristo. En Él hay abundante perdón y gracia. Venga, Señor Jesucristo.